¿Conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados bombón, almendrado, blanco o mix magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar... Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso... es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tenemos? Alberto Herrera, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días. A esta hora hay retrasos en los AVEs entre Barcelona y Madrid. Otra incidencia en la estación de Tarragona está provocando retrasos de 50 minutos de media. En Cádiz continuará hoy la huelga del metal después de que la mesa de negociación haya concluido a primera hora de esta mañana que no hay acuerdo. Pedro Sánchez sigue en Bruselas, cumbre europea con la que se despide la presidencia polaca de la Unión Europea y donde se hablará del gasto en defensa después de que ayer los países de la OTAN, con la firma también del presidente español, se comprometiesen a llegar al gasto militar del 5% del PIB en 2035. En una hora se reúne el Pleno del Tribunal Constitucional, que previsiblemente, como lo llevamos contando desde primera hora, va a dar el aval a la polémica ley de amnistía. Y hoy comparece en el Congreso la delegada contra la violencia de género. Llevamos un mes trágico, con 6 asesinatos machistas. Este mediodía en Algemesí, en Valencia y en Gijón, se guardará un minuto de silencio por las últimas víctimas. 2 mujeres y un niño de 2 años de edad. Esto entre otras cosas que le contamos a lo largo de la mañana. Si me permite, deme ahora un minuto para su información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 21 grados y cielo despejado y suben las temperaturas que van a llegar hasta los 34 grados en el centro. Las mínimas esta madrugada se van a quedar en los 20 en el cielo sol. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A5 que complica la circulación sentido entrada a Madrid entre Móstoles y Arroyomolinos. Además hay tráfico lento en las entradas por la 1 San Sebastián de los Reyes, por la 2 en Canillejas, a 4 Butarque, a 42 Getafe, a 6 Aravaca, en la M502 en Pozuelo, en la M40 en Coslada y Puente de Vallecas sentido A2, en Pozuelo en ambos sentidos, en la M50 en San Fernando y Mejorada del Campo también en ambos sentidos. En el interior muy complicado el arco oeste de la M30, las retenciones llegan hasta el nudo sur, mal la entrada por la A4, la entrada por la A5 en la Avenida de los Poblados, en la M30 entre Méndez Álvaro y Venta sentido norte y las entradas a Madrid en general. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Abrimos ahora el sexto sentido con José Antonio Zarzalejos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sergio. Muy buenos días.
Bueno, oye, Sánchez firmó los 5 puntos del compromiso de la cumbre de la OTAN y acto seguido se desmintió, amparándose en una interpretación bastante libre.
Bueno, yo diría que libérrima, pero además arbitraria. Con su firma, Sánchez se comprometió a lo que acordaron los aliados. Si los demás países hubiesen admitido alguna cláusula de excepción, lo hubieran dejado meridianamente claro en el comunicado final. Sánchez tuvo arrestos para desmentirse a sí mismo, porque lo hace con frecuencia, pero no para negarse a firmar. De haberlo hecho, aunque catastrófico para España, al menos hubiera tenido la virtud de la gallardía, de la coherencia. Pues ni eso. De ahí que su fracaso haya sido total, porque el único y muy dudoso rédito para él quizá consista en sacar pecho en alguna casa del pueblo, pero a costa de mostrar con impudicia su irresponsabilidad y falta de sentido de Estado. Se trata de otro comportamiento errático, porque no da pie con bolo desde que se hizo público el informe de la UCO sobre las fechorías de Santos Cerdán. La consiguiente amenaza de Trump, que mencionó a España como problema, pero que no mencionó el nombre de Sánchez, es desgraciadamente verosímil. Y coincidió con algunas ironías, como la del primer ministro belga, que le tildó de genio, y con el malestar de Alemania, Polonia, Francia, Dinamarca. Sánchez ha malbaratado el crédito nacional porque ni supo, ni quiso, ni pudo defender los intereses nacionales con una política de altura. Todo en Sánchez es tosco, mendaz, marrullero. Lo sabíamos nosotros y ahora ya lo saben nuestros socios europeos.
Uh-huh. Y hoy está prevista la votación de la sentencia de la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional, que chocaría con el informe de la Comisión Europea, que considera esa norma como contraria al Estado de Derecho.
Así es, Sergio. El informe de los servicios jurídicos de la Comisión trasladó serias objeciones sobre la ley de amnistía al Tribunal de Justicia Europeo. Conde Pumpido no ha esperado el fallo de la justicia de la Unión, como era lógico. La sentencia se basará en dos principios. Si la Constitución no prohíbe la amnistía, es que la amnistía es constitucionalmente posible. Y dos, el Constitucional no tiene facultades para controlar y evaluar las intenciones del legislador. Así que no entra en el hecho cierto de que la norma es una transacción para asegurar la investidura de Sánchez. A lo primero, se opone el propósito del constituyente, que al prohibir lo menos, es decir, los indultos generales, suponía que estaba prohibiendo lo más, es decir, las amnistías. Y a lo segundo, eso de que el Constitucional no puede controlar la intencionalidad del legislador, ha respondido con solvencia el ex vicepresidente del Constitucional, el catedrático Pedro Cruz Villalón, que en un artículo en El País del pasado 20 de junio titulado Las intenciones del legislador, objeta que la Constitución proscribe la arbitrariedad del poder y que para valorar si existe esa arbitrariedad hay que evaluar cuál es la intención de la norma, sobre todo, dice, cuando es la propia ley, en su larga exposición de motivos, la que incorpora el propósito que se busca con ese olvido de los delitos cometidos por los golpistas en octubre de 2017. Pero Sergio, Conde Pumpido es impermeable a cualquier argumento de objetividad, es sectario irremediablemente. Así que su Tribunal Constitucional declarará la constitucionalidad de la amnistía negociada por un delincuente condenado por malversación, Jordi Turull, un huido de la justicia, Puigdemont, y un presunto forajido como Santos Cerdán. Una foto terrorífica del hundimiento institucional de nuestro sistema político.
José Antonio Zarzalejos, un saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, estos últimos días la entrevista de las 9 la hemos dedicado a la cumbre de la OTAN, después de haber dedicado muchos minutos en el tiempo de análisis a los escándalos de corrupción que tenemos en España. Hoy, como hemos hecho lo contrario, como en el análisis hemos estado muy centrados en la cumbre de la OTAN, para balancear un poco vamos a hacer lo contrario. Hoy la entrevista nos vamos a centrar en la corrupción, pero no tanto en buscar la última hora o el último indicio del informe que pueda estar por salir, sino la corrupción como reflexión general, en el sentido de entender qué pasa en este país para que tarde o temprano el que gobierna, unos más y otros menos y otros siempre, tenga muchas papeletas de verse salpicado por un caso de corrupción. Es decir, ¿por qué la corrupción política es un problema sistémico en España? ¿Por qué tenemos la sensación de que los partidos políticos son agencias de colocación? ¿Y por qué parece que la financiación de esas organizaciones políticas está detrás, en muchos casos, de los escándalos, los bochornos y las indignaciones que luego pasamos como ciudadanos? Bueno, una persona que ha estado que ha estudiado esto en profundidad, que tiene libros muy interesantes como Detrás del escándalo político o Esto funciona así, Anatomía de la corrupción en España, es Fernando Jiménez. Fernando Jiménez es experto del GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, y además tiene la solvencia que le otorga ser catedrático de Ciencia Política y Administración. Hoy ha sido tan amable de acercarse a COPE Murcia para charlar un rato con nosotros desde allí, y yo se lo agradezco de corazón. Señor Jiménez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación.
Pues yo le voy a hacer una pregunta así a bocajarro, como se la podría hacer cualquier español tomando una caña en el bar. ¿Los españoles somos, vamos a decir, un poco golfos con el dinero público porque sí, porque es nuestra idiosincrasia? ¿Es un problema de algunos políticos o es un problema de cómo está diseñado nuestro sistema que, si se cambiara, nos podría evitar algún disgusto?
Básicamente es un problema institucional, del tipo de reglas institucionales que regulan los comportamientos, ¿no?, de los actores. Los españoles no tenemos un problema, con la corrupción que se deba a nuestra naturaleza o a nuestra cultura, ¿no? Es un problema institucional. No hay grandes diferencias, en realidad, en los seres humanos por la naturaleza o por la cultura en la que vivan, sino que las diferencias en cuanto a los niveles de corrupción que podemos encontrar en unas sociedades o en otras, porque efectivamente hay muchas diferencias, ¿no? Hay sociedades que controlan bastante bien la corrupción y otras, la mayoría, donde la corrupción es difícil de controlar, ¿no? Eso tiene que ver más que con la cultura, con las instituciones que se han ido construyendo, ¿no?
Uh-huh. Claro, nuestra corrupción, por decirlo de alguna manera, no es como la de México, la que dice, ten cuidado en el taxi en el que te metes porque es que te pueden hacer esto o lo otro. O a lo mejor vas al aeropuerto y tienes que meter unos billetitos dentro del pasaporte para que te dejen pasar. No tenemos ese problema en el día a día de la calle. Es una corrupción muy ligada a la esfera política, en el ámbito, y esto es lo que le quiero preguntar, si el meollo está en la administración pública.
Sí, desde luego, no tenemos una corrupción de esta generalizada, sistémica, ¿no?, como en este tipo de países, porque aquí, tenemos una evidencia aplastante, ¿no?, en cuanto a encuestas y tal que se hacen de todo tipo, y sistemáticamente las encuestas sobre España han demostrado que nuestra experiencia con el soborno, ¿no?, cuántas veces tenemos que recurrir a un soborno para cualquier cosa, para cualquier acceso a un servicio público, es muy reducida. Tenemos los mismos niveles que en países nórdicos, por ejemplo. Sin embargo, la percepción que tienen los españoles de la extensión de la corrupción es muy alta. Uh-huh. Estamos en el club de países de Europa con la percepción de corrupción más alta, lo cual, es un contraste significativo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que efectivamente lo que detectan los españoles es que lo que tenemos es un problema básicamente de corrupción política, es decir, de las altas esferas, y que tiene que ver sobre todo con el abuso que los partidos políticos cometen de con los recursos públicos que manejan en las administraciones públicas que controlan, ¿no? Y esto es un problema, nos da una idea de que tenemos ahí un problema de diseño de estas administraciones públicas. Los niveles de politización de nuestras administraciones públicas son altísimos. más en unas que en otras, pero son altísimos. Y si nos comparamos con países del norte o del centro de Europa, o incluso con países anglosajones, pues las diferencias son enormes. Digo, fíjate que buena parte de estos países ya hicieron sus grandes reformas en el diseño de la administración pública en el siglo XIX. Es decir, se dieron cuenta que tener politizada la administración pública uh-huh. era malo para el país, era malo para un partido y para el otro a la larga. Y por tanto llegaron a pactos, al principio pactos entre caballeros, luego ya regulaciones más detalladas, de que esto debían cortarlo y que la administración pública tendría que ser una administración muy profesional y que estuviera al servicio tanto de unos como de otros y sobre todo fuera un garante de que el interés público, el interés general estaría bien defendido, ¿no?
Claro, hay muchos cargos públicos con unos sueldos muy apetecibles que dependen de los políticos, que el político te coloque ahí. Y nos vemos en que pues a lo mejor no llega el mejor funcionario, sino el amigo del presidente que le hizo de chofer cuando todavía no era presidente. Y eso lo estamos viendo ahora con los casos estos de corrupción, lo estamos viendo que es el día a día. Eso es lo que habría que evitar de alguna manera, legislando de alguna manera.
Sí, efectivamente. Legislando, sí. Sobre todo es cambiando los incentivos. Es decir, aquí lo que tenemos es eso, que los partidos utilizan estos recursos públicos. Perdona, pero es que con el tema de los calores estos que tenemos por aquí.
Decíamos eso, ¿no? El caso de muchos cargos públicos que son apetecibles, que el funcionario profesional que no está vinculado a la política dice, yo podría optar a esto, lo haría bien, lo haría de forma honesta, pero tenemos un overbooking de cargos colocados a dedo por la clase política.
Sí, tenemos dos factores. Por un lado, que efectivamente hay un montón de cargos públicos que son designados por los políticos y sin ningún tipo de cortapisas, es decir, pueden elegir a cualquiera, o sea, depende de los cargos, ¿no? Hay cargos en la administración pública que están reservados para funcionarios, pero otros cargos no, especialmente en lo que es el sector público institucional o empresarial, ¿no? Las empresas públicas, etcétera. Ahí hay muchísima colocación, digamos, a dedo de prácticamente cualquiera, ¿no? Lo hemos visto, en fin, con las amigas de Ábalos, etcétera, ¿no? Pero aparte, fíjate, yo creo que lo más sangrante, bueno, esto es algo que deberíamos cortar porque evidentemente poner a alguien con escasa capacidad para dirigir una de estas empresas públicas es un problema, lo hemos visto en Correos también, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, yo creo que lo más grave es cómo esta lógica partidista se impone también en la lógica del funcionario, es decir, dicen los expertos que lo que tenemos en España es un sistema de spoil system de circuito cerrado, es decir, tenemos una sobre todo los altos niveles de la administración, estos puestos que tienen que ser ocupados por funcionarios, pues tenemos una designación que efectivamente elige un funcionario, pero elige al funcionario no más capaz, sino al funcionario, digamos, más cercano a las posiciones del partido.
Digamos, ¿no?, que hay como una especie de turnismo en la que hay determinados trabajadores que dicen, tengo que elegir ganadería, y cuando estén los míos, ahí que voy yo, ¿no?
Exacto, sabes que si quieres... Exacto. Sabes que si quieres crecer en la administración, si quieres llegar a posiciones con más responsabilidad y con más sueldo, por supuesto, pues te tienes que aproximar a un partido. Esto tiene un coste, que es que cuando el otro partido esté en el poder, pues tú no vas a tener tanta responsabilidad, pero generalmente no tiene demasiado castigo. Te ponen al fondo de un pasillo, pero prácticamente no te toca mucho el sueldo, ¿no? Y sabes que cuando llegue otra vez tu partido, pues volverás a ascender, ¿no? Bueno, esto complica la lógica del funcionario, porque en lugar de ser funcionarios que están defendiendo el interés público, el interés general, como debe ser su obligación, pues lo que tenemos son funcionarios que en muchos casos lo que hacen es anteponer los intereses del partido de turno al interés general. Y esto es una debacle, fíjate, que la que se dieron cuenta en el siglo XIX ya en muchos otros países.
Claro, ¿no? Aquí tuvimos una charla muy interesante con un trabajador y representante sindical de Traxatec que nos contaba la impotencia que supone para los trabajadores honrados eso de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Los protocolos de contratación se cumplen, al menos en apariencia, incluso cuando viene un enchufado dicen que pase por el sistema, por la entrevista, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que pasan y luego cuando no trabajan y les pagan sin trabajar y hay un supervisor que detecta el problema, cogen y cambian al supervisor del área para que deje de molestar. ¿Esto cómo se arregla? Porque creo que ustedes hablan de tres tipos de reformas que serían necesarias. ¿Cuáles serían, si se puede resumir en ideas fuerza?
Sí, bueno, el de la que estamos hablando ahora es sobre todo, en fin, lo que podemos llamar reforzar las capacidades del Estado. Es decir, hacer que el Estado, primero, tenga más capacidad para diseñar buenas políticas públicas y, segundo, tenga también más capacidad para llevarlas a cabo. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con los fondos Next Generation, ¿no? Es que no somos capaces de absorber esos fondos. Esto nos ha pasado sistemáticamente con los fondos europeos. No somos capaces porque absorber esos fondos implica un trabajo muy complicado, ¿no?, de la administración. El problema es cuando tenemos estos niveles de politización, al mismo tiempo también tenemos unos niveles de desmotivación de aquel funcionario que se considera realmente un funcionario profesional y que ve que está rodeado de arbitrariedades por todos lados, y esto pues va minándole y al final pues no trabajas como deberías, ¿no?, como si estuvieras realmente motivado. Bueno, para reforzar esas capacidades del Estado, una cosa que han hecho los países de nuestro entorno es precisamente intentar separar la carrera política y la carrera administrativa lo más posible, ¿no? Tenemos países donde están más mezcladas. Por ejemplo, Francia es un ejemplo, ¿no? Más allá de España, Francia es un ejemplo de carreras donde no hay una línea de separación muy clara. Pero Alemania, los países nórdicos, Inglaterra, etcétera, separan mucho las carreras administrativas de las políticas. Si tú en algún momento quieres dedicarte a la política, lo puedes hacer porque son tus derechos fundamentales, pero lo que tienes es una complicación para volver luego a tu carrera administrativa, ¿no? Bueno, esto se hace pues con estas cláusulas de enfriamiento, ¿no? Si has ocupado un puesto político, tienes que pasar por una cláusula de enfriamiento, un periodo de enfriamiento antes de volver a tu puesto en la administración. Uh-huh. Fíjate que en nuestro gobierno, ahora por ejemplo, tenemos dos jueces, hemos tenido tres jueces, ¿no? Todo esto hace que, claro, que se contamine la mentalidad, digamos, del funcionario, de la mentalidad partidista. Y esto es algo que a la larga pues perjudica al país, ¿no? Y perjudica sobre todo la efectividad con la que funcionan las políticas públicas, ¿no? No es la única reforma, ¿no? Hay más cosas que hacer.
Financiación irregular, que es un asunto que dicen, esto también es mollar, porque los partidos van cortos de dinero para todo lo que tienen que hacer, campañas electorales, esto y lo otro, y al final algunos sucumben a la tentación de sacar dinero de las arcas públicas. El problema está en concentrarnos solo en financiación pública y no permitir que los partidos tengan una financiación privada, como pasa en otros países, aunque aquí está un poco demonizado por eso de los ricos al final dan dinero a determinados partidos de determinada ideología.
Sí, bueno, este es un problema que hemos tenido desde los inicios del periodo democrático, ¿no? Los partidos han tenido la sensación de que tenían una financiación insuficiente y han ido, bueno, pergeñando distintas fórmulas, ¿no?, para tener la financiación que ellos necesitaban, ellos pensaban que necesitaban. El problema es que los partidos son absolutamente insaciables, es decir, que cualquier financiación es poca para ellos, ¿no? Porque es que la cantidad de dinero que puede gastar en todo tipo de cosas que necesita un partido es insaciable, ¿no? Fíjate, tenemos 8.100 y pico ayuntamientos, a cada alcalde le encantaría tener un tracking electoral, esto es decir, una encuesta que por lo menos una vez al mes o cada dos meses o algo así, te fuera diciendo cómo vas, dónde puedes reforzar, qué tipo de discurso tienes que hacer para no perder los apoyos de tus ciudadanos, ¿no? Pero esto es carísimo, si lo tienes que hacer en 8.000 municipios, pues esto multiplica los costes, 17 autonomías, en fin, el gobierno nacional, en fin. No hay una financiación suficiente nunca, ¿no?, para los partidos. Bueno, ¿qué han hecho otros países? Pues primero recurrieron a la financiación pública, es decir, como no hay financiación privada suficiente cuando era, en fin, posible y tal, vamos a hacer financiación pública, pero introducimos una serie de contrapartidas. Por ejemplo, transparencia, ¿no? Damos transparencia de todo el dinero que hemos recibido y en qué lo hemos gastado, etcétera, etcétera. Hay un control sobre ese dinero público. Vale, en España hemos optado por esa solución. Legalmente, prácticamente solo podemos tener financiación pública. Por ejemplo, las empresas ya no pueden donar a los partidos políticos desde la reforma que se hizo en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos a raíz del caso Gürtel, ¿no? 2014, 2015, ¿no? En adelante. Sin embargo, dejamos una tremenda puerta trasera abierta en esa ley, y es que les permitimos a las empresas donar sin ningún tipo de límite a las fundaciones de los partidos. Es decir, nos estamos engañando al solitario, ¿no? Desde siempre. Hacemos como que aparentamos, y aún así la buena parte de la financiación de los partidos sigue siendo pública. Y esto es un problema también, no es un problema, digamos, directamente con corrupción, ¿no? Pero sí es un problema en el funcionamiento de los partidos. Cuando tú tienes un partido que solo se financia de lo público, el problema es que acabas convirtiendo ese partido en una oficina más del Estado. Es decir, se debilitan muchísimo sus anclajes sociales. Es decir, el tipo de intereses socioeconómicos, sociales, a los que representa ese partido. Al final no deja de ser una oficina más del Estado y no tiene esa conexión tan diaria con los problemas que tienen determinados grupos de ciudadanos. Por eso a mí me encanta, por ejemplo, el sistema alemán. El sistema alemán garantiza una financiación pública, pero dice, tú vas a tener tanta financiación pública como privada consigas, ¿vale? Por tanto, tienes una vía de financiación pública, pero tienes incentivos para seguir teniendo estos anclajes sociales. Evidentemente con limitaciones, ¿no? Cada donación de cada empresa está limitada a una determinada cantidad, con una transparencia que funciona muy bien en ese tipo de términos. Bueno, ese sistema a mí me parece, me convence, por eso, porque estimula a los partidos a no perder sus anclajes con la sociedad y al mismo tiempo garantiza también
un poquito de
suficiencia,
control,
claro, y financiación pública.
Y ¿no? Le pregunto una última cuestión. Bueno, el abuso de los aforos, ya sé que están ustedes en contra, es demasiado el asunto de el abuso, ¿no?, que hay en España con los aforamientos, eso habría que quitarlo. Y Rufián el otro día me llamó la atención, es verdad que Rufián es un poco populista y dice las cosas así, pero en el Congreso dijo, hay que quitar los aforamientos y además habría que inhabilitar las empresas que aceptan pagar mordidas. ¿Eso sería posible? ¿O las empresas hay que decirle, mira, lo que deberíamos es incentivar que te puedas chivar, entre comillas? Es decir, que claro, cambie el miedo de bando, ¿no? Es decir, no que tengas miedo a quedarte la obra si no le pagas al que te viene pidiendo dinero, sino que tenga miedo el que ofrece el chanchullo.
Claro, para empezar, digo, evidentemente, pagar una mordida, pagar una comisión por parte de una empresa es algo, bueno, es un delito, ¿no? Digo, no, y es algo claramente negativo, ¿no? Pero realmente, quien tiene el deber, quien tiene la obligación de defender el interés general, no es la empresa. Es el quien trabaja para la administración pública. Son los políticos, son los partidos, son las autoridades políticas y son los funcionarios públicos. Ellos sí tienen la obligación de defender el interés general. Por tanto, es sobre todo una responsabilidad de ellos. Ahora bien, las empresas, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hacen el resto de países de nuestro entorno. Es decir, una empresa a la que se pilla pagando una comisión, pues se le cae el pelo. Durante un tiempo, por ejemplo, se le deja sin poder entrar en ningún tipo de contratación pública. Esto es un daño muy considerable para esa empresa. Por tanto, se lo van a pensar 20 veces. Aquí ocurre lo contrario. Como apenas reciben castigo y como si no pagas la comisión prácticamente te quedas fuera del mercado, incluso en ayuntamientos pequeñitos donde no te costaría mucho una gran empresa denunciar al alcalde de un pueblecito, pues no lo hacen. No lo hacen porque sistemáticamente lo que han visto es que quien denunciaba empezaba con problemas. Y bueno, pues ellos preferían pagar un poco de comisión a quien fuera. Bueno, pues esto hay que cambiarlo, claro. Hay que incentivar la denuncia, hay que proteger a los denunciantes, ¿no? De corrupción y más en este ámbito. Pero además también hay que sancionar a las empresas, pero sobre todo hay que hacer que los funcionarios públicos y las autoridades políticas estén realmente no defendiendo el interés de cada partido en sus necesidades de financiación, sino defendiendo el interés general.
El del Estado, efectivamente. Claro. Pues ha sido muy interesante charlar con Fernando Jiménez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración y experto del GRECO. Le agradezco estos minutos de radio.
Muchas gracias a ti, Sergio.
Un saludo grande.
Un saludo.
Bueno, llega ahora la noticia Acciona con Álvaro Cotelenc.
En España circulan más de 1 millón de coches eléctricos e híbridos enchufables. Ahora que empieza la temporada de vacaciones, es indispensable que sus propietarios conozcan la red de recarga de baterías que ya cuenta con casi 39.000 puntos de acceso público operativos, según el último barómetro de electromovilidad de ANFAC. El reto pasa por lograr que esta red sea óptima, adaptando oferta y demanda para hacer que la recarga sea ágil, cómoda y económica. De todo ello nos habla Marta de Eusebio, directora del negocio de recarga en Acciona Energía.
Actualmente, Acción Energía ofrece acceso a más de 5.000 puntos de recarga en ubicaciones estratégicas. Todos estos puntos de recarga están conectados a sistemas avanzados de predicción de demanda, permitiendo adaptar la entrega de energía en función de las necesidades del usuario, la disponibilidad de renovables y los precios del mercado, optimizando así la eficiencia y la sostenibilidad del servicio.
Esta ha sido la noticia acciona de hoy.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso... es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Qué hay de aperitivo? Pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española... no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna. Como ninguna. Como ninguna.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Si necesitas desconectar, necesitas la Semana del Caribe. Viaja con New Blue a República Dominicana, México, Cuba. Lo mejor del Caribe te espera con viajes El Corte Inglés desde 980 euros. Y los niños viajan gratis o con descuentos. Consulta condiciones. No te pierdas la Semana del Caribe con New Blue y viajes El Corte Inglés.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Se acercan las vacaciones y yo ya estoy pensando en Viajes Betravel.
Es que haces muy, muy bien, porque hay algunos que se descuidan. Y como te descuides, tu maleta se va a pegar unas vacaciones de última hora sin ti, porque necesita vivir nuevas aventuras y recargar pilas. Y con las salidas de última hora de Betravel no puede resistirse más. Claro, es que le hablan de Riviera Maya, de Tailandia, un circuito por Europa, y claro, se pone que se quiere ir. Pues tú, vete a buscar tu maleta, porque con Betravel viajas y encima siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida.
Ya saben ustedes que cuando suena esta melodía es que está aquí José María Fidalgo. José María, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, compañeros.
Bueno, me traes un libro.
Bien,
me traes un libro, Antonio, María José. Hoy volvemos con un libro sobre una mujer. El otro día era Virginia Woolf. Hoy otra mujer, también feminista, pero esta era más bien bolchevique, ¿no, Fidalgo?
Más bien bolchevique, está bien dicho. No, pero vamos a ver. Mira, lo primero que hay que mirar en un libro es quién es el autor.
Uh-huh. El autor, otra mujer, francesa. Le dieron el premio Príncipe de Asturias, que no lo pudo recoger por muy poquito.
Pues mira, vino...
Hélène Carrère d'Encausse.
Así me enteré yo de quién era Hélène Carrère. Hélène Carrère era una señora francesa que murió muy mayor, una historiadora. Había nacido en el año 1929 en París. Y tenía un montón de distinciones. Era Gran Cruz de la Legión de Honor, miembro de la Academia Francesa, y fue secretaria perpetua de la Academia Francesa desde 1999 hasta que se murió. En una asociación en la que la mayoría de los académicos son hombres. Yo la conocí cuando, teóricamente, viendo el espectáculo este de la princesa de Asturias, de los premios y tal, le habían dado el premio y resulta que apareció un hijo suyo porque ella acababa de morir. Uh-huh. Y entonces el hijo, que era un señor ya muy mayor, se emocionó mucho en el discurso que había escrito su madre, y ahí me enteré yo de quién era Hélène Carrère d'Encausse. Entonces Hélène Carrère d'Encausse era una historiadora muy importante y además que dedicó mucha parte de la historia que escribió a una época y un, digamos, un ambiente concreto. Dedicó mucho tiempo a la época de la Revolución Rusa, en las dos etapas que tuvo, y lo que ocurrió después, inmediatamente. Y sobre todo, a mujeres revolucionarias, que no hubo una sola. Uh-huh. Y entonces hoy, el libro que traemos es para que la gente conozca quién fue Alejandra Kollontai. Uh-huh. Entonces, Alejandra Kollontai, una revolucionaria excepcional, no rarísima, porque en la Revolución Rusa y en la Revolución Bolchevique participaron mujeres muy importantes, como Clara Zetkin, Krúpskaya, que era la mujer de Lenin, Inés Armand, o sea, había...
Y sale un ramillete de mujeres bolcheviques en aquella época. Lo que pasa es que Kollontai sí que pasó a la historia por ser la primera mujer, vamos a decir, ministro de un gobierno, sí, comisaria, sí, del pueblo, que le llamaban entonces, ¿no?
Fue la primera mujer, digamos, ministra de un gobierno y nada menos que del primer gobierno de Lenin. Segundo, fue la primera mujer que ingresó en el partido bolchevique y ascendió rápidamente al Comité Central y al Comité Ejecutivo. era una mujer burguesa. O sea, de hecho, su padre era un general importante zarista con el que ella tenía muy buena relación. Y la madre, que era de origen, digamos, del norte de Rusia, tenía mala relación con ella porque la Kolontai quería estudiar. Y la madre no quería que estudiara. Y sin embargo, el padre sí la impulsó a que estudiara. Entonces ella, rápidamente, en cuanto pudo, abandonó su casa. Y de hecho, se fue a estudiar nada menos que a Zúrich, dejando a su marido, del que heredó el apellido de Kolontai, con su hijo. Uh-huh. El marido quedó de cuidador del hijo. Y entonces, una vez que estuvo en Zúrich, se acercó mucho a los círculos bolcheviques revolucionarios, leninistas. Ella regresó a Rusia en el 17, que fue cuando participó en el primer gobierno de, uh-huh, de Lenin. Y luego, en 1921, como consecuencia de su rebeldía, ¿qué era rebeldía? Pues que se puso en un grupo que se llamaba Oposición Obrera, que era una fracción bolchevique a la que los leninistas querían fulminar, porque estos se oponían a un montón de cosas y empezaron a desvelar lo poco que tenía de obrerismo el Partido Comunista.
Claro, y ahí a poco que pensabas diferente a la línea oficial.
No, a poco no. Es que la línea oficial era la línea. Incluso ella, cuando había llegado a donde había llegado, era porque era de la línea oficial. En el momento que se puso a conspirar con gente que ellos consideraban que les estaban afeando, denunciando la conducta, digamos, poco obrerista. Es que en realidad el partido, que luego se llamó Partido Comunista, era un partido que no había obreros. Eran intelectuales, no había obreros. Y algunos incluso eran intelectuales que habían trabajado para el zarismo.
Bueno, en Rusia hacen la revolución intelectuales y campesinos, que no es lo que tenía en la cabeza Marx. Claro, claro. Marx pensó en Alemania como decir,
no,
el caladero tienen que ser los
madres
de la industria.
Es que no conozco ningún sitio donde los que hacen las prédicas revolucionarias sean de la casta que dicen representarme. Si encuentras uno, incluso aquí, ahora que está muy de moda la política en España, nada más tienes que coger una antología. No me refiero solo al Parlamento, me refiero hasta a la prensa, a lo que sea. Entonces, esto es una constante. Entonces, esta mujer, en el momento que se alineó con esa gente, evidentemente allí cayó en desgracia, y ella lo que hizo fue aprovechar la fama que tenía, porque era una mujer que escribía muy bien y participaba en muchos periódicos y tal, para largarse. Entonces ella estuvo en México, estuvo en Suecia. Bueno, Suecia y Rusia estaban a un paso. Y entonces, digamos que la dirigencia bolchevique, cuando la tenían en Suecia, por un lado la tenían miedo, porque todo lo que se publicaba en Suecia llegaba allí de alguna manera, aunque fuera de tercera mano. Pero por otro lado, tenían miedo de irritarla, por alguna manera. Era una mujer que metía mucho miedo a los de su peña. Y luego ella era valiente, o sea que no se contradecía tanto. Luego, como era una mujer además muy espectacular, hasta desde el punto de vista físico, era una mujer hermosísima, vestía como una actriz de cine en aquella época, tenía mucho dinero, pues era muy llamativa. Y entonces se le ocurrió a Stalin, que de tonto tenía muy poco, nombrarla embajadora en Suecia. Pepe Stalin, que era fino, como sabes, y que tampoco quería mucha disidencia.
Era muy buena gente, Stalin, sí.
Stalin, claro, Stalin fue una persona ejemplar. Hombre, ayudó mucho a ganar la guerra a los nazis.
Eso sí, ese detalle hay que reconocérselo.
Entonces, cuidado que las cosas luego se enredan y no vamos.
Málaga, Malagón.
Entonces, ¿qué hizo Pepe Stalin? Le dijo, mire, usted, Alejandra, tiene que ser embajadora. Yo quiero que la embajada de la Unión Soviética sea un referente mundial. Esta se lo tomó al pie de la letra. Pues unas recepciones de lujo. Claro, las embajadas de la Unión Soviética en otros países eran unos nidos.
Como el salpicadero
pequeñitos de cucarachas, donde andaban paisanos del KGB que captaban. No, no. Ella por todo lo alto. Unas fiestas de miedo. Entonces Stalin no pudo tocarla, ¿eh?
Pues es curioso, un caso llamativo para que Stalin no te pueda meter mano.
Eso demuestra que Stalin, que era listo y por eso estaba donde estaba, con esta mujer se las tuvo que tener porque era también muy listo.
Oye, y finalmente escribió, me dicen...
Escribió un montón. Kolontai,
y escribió un montón, pero un libro mítico que la gente le sale a la primera cuando Kolontai lo que escribió, La bolchevique enamorada, que es curioso porque... Tiene algo de autobiográfico, sí. De mujer feminista que reflexiona libre, sí. Sobre la libertad, el sexo, la relación sí. Con el hombre y habla de una bolchevique que se enamora de un anarquista, con lo complicado que era en aquel momento, y ese tipo de relación que
sí,
tiene.
Sí, sí. ¿No? Ella yo creo que en todo lo que escribía, incluso ahí, se reflejaba muchísimo ella, ¿eh? O sea, que era una mujer que con contar lo que ella vivía y por qué lo vivía, podía haber llenado... kilos de periódicos, ¿eh? Y luego además, como era una mujer que tenía una pluma divina, porque es una mujer muy, muy culta y escribía muy bien, pues brillaba. Luego claro, con esos con los sitios donde anduvo, tuvo unas amistades, pues se hizo amiga de los mexicanos de Siqueiros y todos estos, que no eran precisamente uh-huh. unos altos varones. Entonces yo el libro este creo que es un libro muy bonito para la gente que quiera aproximarse un poco desde casi lo que es una aventura a la vida de una mujer de principio del siglo XX, final del XIX, que con todas las limitaciones que podían tener las mujeres en sociedades tan atrasadas desde el punto de vista que hoy se consideraría feminista, se abrieron camino a codazos, a empujones y que murió como una señora, ¿eh?
Pues ahí queda dicho, ¿eh? El libro que nos ha... que nos ha recomendado hoy, no nuestro maestro, bueno, lo estaríamos maestro, prescriptor de libros interesantes, José María Fidalgo. La biografía de Alexandra
Kolontai.
Kolontai, escrito por otra persona.
Helen Carrer Dankos.
Muy interesante, Carrer Dankos. Bueno, ahora, dime, Antonio.
No, me iba a preguntar, le iba a meter el dedo en el ojo a Fidalgo diciendo, ¿a la Alexandra Kolontai de Hitler la trataríamos también?
Es pregunto, que no conozco ninguna Alexandra Kolontai de Hitler.
Que bueno, pues
no, habrá uno. ¿A quién te refieres?
Ya. No, porque quiero decir que es verdad que toda su trayectoria feminista es muy vanguardista en aquella época y en Rusia.
Hombre, claro. Por eso la ponemos como ejemplo. Sí, no la pongo yo como ejemplo. Por eso se ha escrito tanto sobre ella.
No fue otra cosa que una blanqueadora de dos tipos tan siniestros como Lenin y Stalin.
No te va a leer el libro, Antonio José María.
Sí,
no te
sí,
lo, va, no
lo
te
he leído, por eso.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es saber dónde anda. Andará ese señor llamado Carlos Herrera. Cada mañana en Herrera en COPE, diario del peregrino Chiruca, conectamos con Carlos Herrera desde el camino.
¿Qué tal? Buenos días. Aún estoy sin resuello del día de ayer. La salida de Tamariu a Llafranc, que es un paseo delicioso, pero la subida al Faro de San Sebastián es interminable. Luego se ve recompensada por las vistas desde arriba, pero a partir de ahí empieza la aventura de bajar a la playa de las Pedretas por un camino angosto y peligroso y la subida casi casi vertical por acantilados, en donde colocar mal la chiruca en el suelo significa despeñarte. Después de un paseo entre las rocas finalmente llegas a Tamariu. Pero, lo que quede de ti, claro. Hoy desde Tamariu a la escala ya es un paseo, espero, mucho más agradable. Y el de mañana entre la escala y Rosas, pues será seguramente el final de un camino entre la escala y Rosas. Y luego quizá Rosas, Cadaqués, final de un camino por Cataluña. Que gracias a estas chirucas ha sido un paseo inolvidable.
Un paseo maravilloso. ¿Y tú, por ejemplo, no te has dado cuenta que a veces te parece que te llaman y te das la vuelta incluso? Pues es la llamada del camino, de tu interior, de esa paz espiritual que necesitamos, de la naturaleza, de su historia. Y para hacer caso a esa llamada, nada mejor, te lo ha dicho Herrera, que Chiruca. tus botas todoterreno y la equipación de toda tu familia y tus amigos. Con forro impermeable Gore-Tex y resistentes suelas Vibram. ¿Y ya conoces sus sandalias, calcetines, bastones o mochilas? Pues los tienes que conocer, claro. Con Chiruca, el camino te llama.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Es una medida que llega casi dos meses después del gran apagón y cuando todavía no sabemos con exactitud, o sí, pero no lo quieren reconocer, quién o qué fue el culpable de la caída del sistema.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, nectarinas de huertas españolas a 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Abaratín.
Y me encanta Carabron.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Hola, buenas. Soy tu yo de vacaciones. Que me parece muy bien lo de las ensaladas y que estés yendo al gimnasio todos los días. Pero vamos, que conmigo no cuentes. Es que yo me voy a poner fino a calamares, ya te lo digo. Y luego, como mucho, un paseíto por la playa y si tal.
Porque tu yo de vacaciones sabe mejor que nadie disfrutar de tus vacaciones. Aprovechalo. 5 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. Me vais a perdonar un minutito nada más, pero es que no me puedo aguantar, lo tengo que contar. Con la fórmula coche casa de Línea Directa, juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorras directamente. Así que aprovechate, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. 917-700-700, sí, lineadirecta.com. Que ya podemos continuar, Sergio.
Continuar, Alberto Herrera, cuéntame.
Os doy la salida.
Os doy la venia.
Abrimos el espacio para los fósforos. Tú sabes que es común o que solemos hacer cosas divertidas para echar un buen rato. Pasa que a raíz de una cosa que contamos ayer, es que el 20% de las ayudas que se presupuestaron y subvenciones en 2023 todavía están sin asignarse. Uh-huh. Es decir, que no han llegado al destino final porque hay un problema en la administración. Sobre todo de burocracia. Entonces queremos preguntarle a nuestra audiencia qué tiene parado, a qué papel está esperando, cuál es ese proceso que le tiene pendiente de poder seguir con su vida, ya sea un padrón, ya sea la convalidación de un título, ya sea una ayuda, una subvención para recibirla. 950-6006. Creo que nos vamos a sorprender hoy porque si no le pasa a todos los que nos están escuchando, le pasa a alguien que conocen todos los que nos están escuchando. Entonces, 950-6006. ¿Sabes qué hora es común? De repente que está el sol... Y de repente llega una tormenta que dice, ¿tú de dónde viene esta tormenta?
Es que está muy organizadito todo, porque por la mañana sol y por la tarde tormenta. Sí. Por lo menos donde vivo yo.
Vamos a hablar con quien maneja los satélites y analiza cuándo vienen esas tormentas, por qué. Va a ser interesante, uh-huh. Sergio.
Pues ahí vamos a estar atentos. Y yo de momento, como cada mañana, Mariani, ¿qué tal? Buenos días.
Pues deseando contarte estas
cosas. Vámonos a El Corte Inglés.
Venga, pues vámonos, porque adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Resuelve todo lo que necesitas para tu vuelta antes de las vacaciones. vacaciones y desconecta de verdad. Comienza con cero, con un cero en preocupaciones, con la línea anticipo de vuelta al cole del Corte Inglés, por supuesto. Hasta el 30 de septiembre te lo pone más fácil todavía financiando todas tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros y a partir de octubre paga cómodamente en los plazos que tú elijas, en un único pago, o en tres cuotas, o en seis, o en nueve. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta todas las condiciones en elcorteinglés.es. Este año, adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cariño, ¿y este facturón de la luz? ¿Qué?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahorra y no llores!
Frigoríficos Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial. Aprenden de tus hábitos y ahorran hasta un 15% de energía. Disponibles en tienda y web de Mi Electro.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un escalopín de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! ¿Ahora con el escalopín de vacuno?
A 5,49 los 375 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes. Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden.
Very, very good with Holden.
¿La gestión de residuos de mi empresa? Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez participa hoy en Bruselas.